Impulsa tu escuela, episodio 65. Bienvenidos a Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast de este, tu podcast de educación, Impulsa tu escuela. Hoy es viernes, termina la primera semana, esta primera semana después de las vacaciones de Navidad. Espero que se os haya dado bien, que haya sido una semana muy productiva y en el que sobre todo vuestro reencuentro con vuestros alumnos, con vuestros niños, con vuestras niñas haya sido muy bueno y espectacular y maravilloso. Como ya os comenté, estamos introduciendo novedades en el podcast para hacerlo todavía un poquito más atractivo. Y los viernes sabéis que siempre lo hemos dedicado a píldoras educativas, a hablar de herramientas, a hablar de diferentes cosas del aspecto educativo que nos permiten dar un toque fresco a la educación. Hoy vamos a dedicarlo en exclusiva a contestar varias preguntas que nos han hecho llegar los oyentes de este podcast. Preguntas que son muy interesantes y que pueden ser aplicables a cualquier colegio, a cualquier aula o incluso a cualquier maestro. Pero antes de responder a estas primeras preguntas del 2019, permitidme recordaros que en mi página web ricardorecuero.com tenéis cursos, herramientas, estrategias para llevar a cabo vuestra labor en el aula. Además, el próximo lunes estrenamos nuevo curso, que es el curso de los superpoderes del docente. Sí, porque los docentes tenéis superpoderes y vamos a repasarlos, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para cada uno de esos superpoderes que tenéis. Os aseguro que va a merecer mucho la pena el curso. Os recuerdo que en la página web ricardorecuero.com tenéis un curso cada mes y además tenéis masterclass en las que podéis aprender distintas herramientas para llevar a cabo la transformación del aula. Pásate por allí porque verás que es muy interesante. Bueno, pero vamos con las preguntas, vamos con las cuestiones que nos han presentado varios de vosotros en este feedback que me hacéis del podcast. La primera pregunta que tenemos nos dice así: buenos días, Ricardo. Lo primero, felicitarte por el contenido que cada podcast nos aportas. Lo segundo es aprovechar tu programa para hacerte unas preguntas. Soy maestro en un colegio de Lugo. Tengo los padres de un alumno que me están causando bastante dolor de cabeza, ya que me cuestionan constantemente, incluso delante del niño. ¿Qué puedo hacer? Lo he intentado todo, pero no ha funcionado nada. ¿Cómo lo gestionarías tú? Gracias de antemano por tu respuesta. Bueno, tenemos que ver que siempre vamos a encontrar pensamientos divergentes, pensamientos diferentes a los nuestros, y es muy probable que en una clase de 25, de 30 alumnos, nos podamos encontrar con alguna familia que no está de acuerdo cómo enfocamos nuestra forma de llevar a cabo el aula. En este caso, si la relación con esos padres se ha enquistado, lo primero, sobre todo, evitar esos desplantes que tú dices de los padres delante del niño, porque lo que están haciendo es deteriorar tu relación con el alumno. Y lo segundo, si en esos intentos que tú has realizado de hablar con los padres y no ha funcionado, es el paso de dar la presencia o de contar con la presencia de un mediador. Este mediador en estas relaciones o en estas reuniones puede ser perfectamente el orientador o la orientadora del colegio o puede ser otro compañero tuyo, un paralelo de nivel que te ayude a llevar a cabo esas reuniones. Pero yo sí que lo que haría sería lo primero realizar una reunión con ese mediador en la que nos sentaríamos con esos padres y pondríamos las cartas encima de la mesa de, sobre todo, de que ellos te transmitan qué es lo que les tiene en esa tensión continua y luego tú transmitirles qué es lo que te produce a ti inquietud de lo que transmiten delante del niño, de esa desautorización que te están haciendo e intentar llegar a un acuerdo. Ese acuerdo, si llegáis a uno de esos acuerdos, lo ideal sería que lo dejarais reflejado por escrito para que los padres lo tuvieran claro en el caso de que volviera a haber un nuevo encontronazo. Yo de verdad que lo que haría es utilizar eso, un mediador, para que medie entre nosotros y que haga un nuevo camino o un nuevo cauce. Si no consigues o si no haces este paso de la mediación, la relación se va a enquistar más todavía y tu y tu papel va a estar mucho más cuestionado cada vez. Por lo tanto, cuanto antes, mejor. Ya sabes de todas maneras que estoy a tu disposición. Cualquier cosa, cualquier duda que necesites, a través de ricardorecuero.com/contactar, estoy ahí y te puedo ayudar en lo que tú necesites. Gracias de verdad por tu pregunta. La segunda pregunta nos dice: hola Ricardo, enhorabuena por tu programa. Estoy literalmente enganchada a los saltos de notificación del podcast. Muchas gracias. Soy profe de una escuela de Murcia, muy cerca de ti. Escuchando tu podcast sobre el poder de las palabras, por cierto, me encantó, me gustaría que me pudieses compartir alguna idea para poner en marcha un plan de comunicación en el cole, ya que lo quiero presentar al equipo directivo. Mil gracias por tu ayuda. Bien, lo primero es decirte que un plan de comunicación en un centro es increíblemente útil. La mayoría de los centros no tienen plan de comunicación. Hoy en día hay muy pocos centros que establezcan ese plan de comunicación porque realmente no se están produciendo un cambio, como siempre os digo, de mirada y de ver lo importante que es cómo comunicamos. Si todo el centro comunica igual, si todo el profesorado comunica igual, esa comunicación se la vamos a transmitir a los alumnos, porque en este plan de comunicación lo que vamos a establecer son las palabras guías y aquellas palabras que son destructivas y que queremos erradicar del plan. Por lo tanto, ¿cómo haríamos un plan de comunicación? Lo primero es definir qué mirada queremos tener, cuál es nuestra forma de comunicar, es decir, qué forma de comunicar vamos a tener con las familias, con los docentes y con los alumnos. Tener claro qué palabras vamos a utilizar, cómo vamos a comunicar por escrito, cómo vamos a comunicar en la página web, cómo vamos a comunicar a nivel de imagen y luego cómo vamos a comunicar en la relación que tengamos con las familias y en la relación que tengamos con los alumnos. ¿Qué palabras erradicamos de ese vocabulario del centro para que no hagan daño ni a las familias, ni a los alumnos, ni a los docentes? En nuestro centro, cuando pusimos el plan de comunicación, la verdad es que es muy sorprendente, porque en este momento lo que estamos haciendo es redactar ese plan de comunicación, pero se ha ido aplicando sin llegar a redactarlo. ¿Qué ocurre? Que hemos visto cambios muy significativos, porque la forma en la que hablas, la forma en la que comentas las cosas o la forma en la que dices las cosas cambia mucho el sentido de la historia. Entonces, una de las cosas más importantes, por ejemplo, que ha hecho mi centro es trabajar al máximo, por ejemplo, las reuniones de padres. Entonces, las reuniones de padres están muy estudiadas, están muy analizadas y se analiza con tranquilidad cómo vamos a comunicar lo que quiere comunicar el centro y lo que quiere comunicar el aula. Las tutorías también, lo que se comunica a través de los comunicados oficiales del centro, lo que se comunica a través de la página web del centro, la imagen corporativa del centro. Todo esto es fundamental para generar una imagen y un proceso comunicativo perfecto. Si todo el mundo tiene conciencia o toma conciencia de ese plan de comunicación, te aseguro que los beneficios y los cambios que se producen en un centro son significativos. Por lo tanto, lo primero es definir cómo queremos comunicar. Porque si no definís cómo queremos comunicar, no va a haber ninguna forma de llevar a cabo ese plan de comunicación y analizarlo y dejarlo por escrito plasmado, porque será muy significativo. Muchísimas gracias por tu pregunta y de verdad, lo mismo que a la pregunta anterior, te digo que estoy aquí para lo que necesites en ricardorecuero.com/contactar. Tengo otra pregunta, vamos allá. Me dice: buenos días, Ricardo. Primero, felicitarte por la labor que haces. Es gratificante ver y escuchar docentes que creen en la educación. Quería plantearte una duda. En el colegio que estoy, el equipo directivo no está a favor de la jornada continua, pero decidí pedir en la orden del punto del día para conocer qué pensaban los demás. La respuesta fue que pudimos crear una comisión para hacer el proyecto, puesto que 14 personas del claustro querían. El viernes presentamos el proyecto al equipo directivo, pero como no están a favor, no quieren presentar el proyecto para votarlo. ¿Puede negarse a presentar el proyecto? Estoy desesperada de ver la mala gestión del equipo directivo. A día de hoy he conseguido que haya convocatoria para las reuniones, que pongan orden del día, que lean las actas, puesto que se aprobaban sin preguntar ni leer. Han puesto un monitor más. Hay cosas que no las puedo entender y ya no sé si hablar o callar, pero callar y ver que se apaga mi ilusión por la educación y nuestros derechos no creo que sea la solución. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Atentamente, Nerea. Bueno, Nerea, muy interesante, muy, muy interesante tu pregunta. Voy a intentar dar un poco respuesta a todo lo que me dices. Lo primero, gracias por tus palabras con respecto a lo que estamos llevando a cabo a través de este podcast. Mira, lo primero, el equipo directivo no decide la jornada educativa de un centro. Es decir, la jornada educativa de un centro, sea partida o sea continua, en la Comunidad Valenciana es decidida por la comunidad educativa. Es decir, la comunidad educativa está formada por padres y por docentes y por alumnos. Por lo tanto, el equipo directivo no tiene esa potestad de decidirlo. Debe de decidirlo, es decir, debe de llevarlo a un consejo escolar, que es donde están representados todos los sectores de esa comunidad educativa, y ese consejo escolar será el que decida si inicia el proceso o no inicia el proceso para llevar a cabo esa consulta dentro de la comunidad educativa. Una vez que se decida, si se decide llevar a cabo esa consulta, se consultará a toda la comunidad educativa en base a un proyecto que sí que será elaborado o bien por el equipo directivo o bien por una comisión, que en este caso me dices que se ha creado, de jornada continua. Pero esto tiene que ser algo democrático. Democrático me refiero a que tiene que ser votado por toda la comunidad educativa, no por unos miembros de un equipo directivo. Con respecto a las otras cuestiones que me planteas, yo soy del pensamiento que si tienes ilusión, no debes de apagarla por una mala gestión o por decisiones que no te hacen sentir bien. Sí que te digo que cuando te sientas así, que tu objetivo es muy importante, que son tus alumnos y lo prioritario en tu labor, es decir, los alumnos son lo prioritario para llevar a cabo tu trabajo. Yo soy partidario de no callarme. Todo debe hacerse dentro de un equilibrio que permita al equipo de profesores sentirse parte del equipo, pero no excluirlos, es decir, por lo tanto, debes de hablar, debes de decir lo que piensas dentro de ese ámbito, porque tu pensamiento es importante para hacer crecer el centro. Has logrado cosas, por lo que me cuentas, con respecto a lo que estabas diciendo del equipo directivo, lo de las actas, lo de crear la comisión, lo del orden del día. Yo creo que tenéis que seguir trabajando en ese sentido, porque es importante que también los equipos directivos entendamos que hay pensamientos divergentes, y los equipos directivos tenemos que entender que simplemente lo que hacemos es gestionar un centro, pero que esa gestión tiene que ser democrática, consensuada y basada sobre todo en equipos y en generar sinergias. Si esa sinergia es negativa, por mucho que intente hacer ese equipo directivo o de imponer o de llevar a cabo sus ideas sin contar con el equipo humano, ese equipo directivo no tendrá ningún tipo de éxito. Así que, desde mi punto de vista, no te calles y sobre todo mantén la ilusión, porque la ilusión son tus alumnos, que es la parte más importante de la educación. Gracias, Nerea, por tu pregunta y gracias por las palabras que me has dicho. Bueno, vamos con la última pregunta. Hola, Ricardo. Soy Pablo, profe de Educación Física. Te conocí en una formación y me encantó el proyecto neuromotor de vuestro colegio. ¿Podrías contarnos más cosas sobre él? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién lo lleva a cabo? Gracias por todo lo que haces. Un saludo. Bueno, gracias Pablo a ti por esta pregunta y por tus comentarios. Bueno, es verdad que cuando voy a cualquier tipo de formación y comento el proyecto neuromotor que está llevando el colegio, les gusta mucho a todo el mundo. Claro, es muy llamativo, ¿no? Nosotros ponemos en marcha el proyecto neuromotor a través de un trabajo que se hace con Saúl López. Sabéis que a Saúl lo entrevistamos en uno de los capítulos del podcast. Él es psicomotricista, además de que trabaja en Psicoactúa, que es una especie de gabinete multidisciplinar en la que ven distintos ámbitos del desarrollo del niño, pero él está especializado en todo el tema de la motricidad. A partir de ahí establecimos una relación que existía muy clara entre el nivel madurativo motor y lo que es el aprendizaje de la lectoescritura y el aprendizaje de la lógico-matemática. ¿Qué nos dimos cuenta? Que había que potenciar ese aspecto neuromotriz. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues de una manera muy, muy sencilla. Primero planteamos ampliar los tiempos de juego del niño. Segundo, establecimos rocódromos, un rocódromo grande. Son rocódromos horizontales, rocódromo grande en primaria y un rocódromo más pequeñito horizontal también en infantil. A partir de ahí se estableció, sobre todo en infantil, los circuitos motrices. Es decir, una vez a la semana todos los niños realizan circuitos motrices con sus tutoras y con las profesoras de educación física. Cada circuito está estudiado al detalle para que trabaje en diversos ámbitos motóricos del alumno. ¿Qué se ha producido? Lo que se está produciendo con estos circuitos motrices, con estas gincanas en las que hay equilibrio, salto, lateralidad, lo que se está produciendo es que hay una mejora madurativa en motrizmente del niño y hay una mejora en el aprendizaje. Y esto lo estamos viendo, es decir, nuestro colegio está aplicando la lectoescritura espontánea y se está produciendo un nivel de aprendizaje muy, muy amplio sin necesidad de tener que utilizar distintos métodos para que el niño aprenda a leer o aprenda a escribir. Por lo tanto, es muy, muy interesante estos programas neuromotrices y ya te digo, nosotros estamos orientados por Saúl López, que nos está ayudando mucho y por un grandísimo trabajo que están haciendo las profesoras de educación física, pero también las profesoras de educación infantil, porque están apoyándole constantemente en ese trabajo neuromotriz. Por lo tanto, te los recomiendo al máximo porque se produce un cambio muy significativo en los alumnos. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Bueno, hasta aquí las preguntas, las primeras preguntas del 2019. Os tengo que decir que me hace mucha ilusión cuando recibo feedback, cuando recibo comentarios y cuando recibo preguntas vuestras. Así que las voy recopilando y hago un programa para contestarlas. Gracias por estar ahí, como siempre os digo. Gracias por hacer posible que este podcast crezca en ilusión y en respuesta por vuestra parte. Estoy aquí para lo que necesitéis en ricardorecuero.com/contactar. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en hacérmela. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, solamente os deseo un feliz viernes y un grandísimo fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Chao!